Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a los patos de educación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy le traigo de los sucesos en las Naciones Unidas, donde varios presidentes, mandatarios, tuvieron su conversatorio y expusieron su vivencia. En este caso quiero hacer una breve referencia al presidente Javier Milei de Argentina, sobre el conversatorio en este 79 periodo de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá en Nueva York, en Estados Unidos, porque mencionó a Cuba, y esto es bueno resaltarlo para que ustedes conozcan que el pueblo cubano no está solo, que hay un respaldo de muchas personas en el exterior, especialmente de este Milei, que ha condenado los abusos aquí en Cuba y ha dicho públicamente que esto es una tiranía asesina. Y esto es muy importante para todos nosotros que vivimos aquí en el sufrimiento, porque vemos que hay luz, que se puede guiar uno por ella para llegar al resultado que queremos, que es la libertad de nuestra patria. En esta sesión que se dio, en el 79 periodo de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei hizo un recordatorio de lo que eran las Naciones Unidas, lo que es hoy, la comparó y demostró que hay un despapueramiento de esta institución y que hay que ir a rescatarla, pero rescatarla en sus mismos valores, que son los valores de libertad, que eso es lo que permite que el mundo pueda trabajar en democracia y libertades fundamentales. Y una de las cosas de las Naciones Unidas es eso, evitar la guerra, y al menos ha habido un periodo de paz durante todos estos años, que no ha habido guerras mundiales a partir de 1945, que se acabó la Segunda Guerra Mundial, y ese es el objetivo. Ha habido pequeñas situaciones que, claro, son lamentables, que nadie quiere que haya guerra y mucho menos muerte. Y el problema fundamental es que las respetar de sus estipulaciones que se han dado en las Naciones Unidas y quieren cambiarla, imponer un nuevo orden que no va acorde con libertad, con el respeto a la vida y la propiedad. Y en el caso de Cuba, bueno, Javier Milei habló muy claro ahí, que defiende los derechos humanos y que en estas Naciones Unidas que existe ese consejo para promover y verificar los derechos humanos en cada país. Bueno, hay países que eran el Consejo de Derechos Humanos, como el caso de las dictaduras sangrientas, como la de Cuba y Venezuela. Son palabras del propio Javier Milei y que tenemos que tenerla presente, porque es un reproche total al incumplimiento por estos países de los derechos humanos, y que estén en esa comisión como si fueran actores que cumplen con todos estos principales. Y bueno, en realidad, como es todos países para poder evitar la guerra, bueno, si están estos países, por lo menos que no tengan el derecho, para que sepan que tienen los derechos estos, que son elementales, que lo hemos visto muchas veces. Y por eso damos gracias a Javier Milei por esta postura a favor del pueblo cubano y también del venezolano, que está sufriendo muchísimo con una tiranía. En el caso de Venezuela es Maduro, pero apadrinado también por el régimen cubano. Deseamos libertad para el pueblo venezolano, para nosotros los cubanos, y bueno, desear que Javier Milei triunfe en su gobierno y que salga bien todos estos principios que quiere postular, no solo para su país, sino para el mundo entero. pasamos a la sesión del conversatorio. Pues le traigo uno titulado Operaciones a distancia en el mejoramiento humano. Un médico español hizo una cirugía de distancia, no como otras veces, que era en el mismo país o lugar, a pocos kilómetros, aunque a distancia. En este caso fue transatlántico, transcontinental, porque él estaba, se encontraba en Francia y el operado en China. Y la situación es muy importante porque esto hace que no solo se beneficien con los mejores médicos y los mejores, en este caso los mejores cirujanos, y dar una mejor científica para el público en general, sino que también se está pensando que sea en el espacio. En este caso, el médico que operó en la ciudad de Burdeos, Francia, en el Hospital General Plan de Pekín, en China, estaba el enfermo, y sabemos que la operación es a través de la robótica y la inteligencia artificial que esta tiene que seguirse desarrollando para que sea tan perfecta que se pueda hacer en el espacio, como recientemente, por allá por febrero de este año, se hizo una prueba en la Estación Espacial Internacional de Estados Unidos. Pero bueno, este médico español de la Fundación Euro-Oncólogo, o sea que tiene estas dos especialidades, en urología trabaja sobre el cáncer, y bueno, el equipo quirúrgico de trasplantes renales de la Fundación Puigbert de Barcelona. Y el doctor Alberto Brea, junto con él, han operado tumores de riñón mediante cirugía robótica y en remoto, como hablamos, al paciente este que está en Pekín, China. La Fundación Puig ha sido informada el pasado miércoles en un comunicado que la operación supone la primera nefrectomía parcial, o sea, que sería un estudio total o parcial de riñón que se hizo transcontinental. Y bueno, vemos que estas perspectivas de la cirugía para el mundo entero, o sea que de un país a otro, sería una evolución muy favorable para la población en general, y en este caso podríamos en un futuro, si hay cambios profundos en el país, tener esta posibilidad de que se puedan hacer estas operaciones. Sabemos que, bueno, el gobierno también ha tratado de decir que de Cuba, que son una potencia médica, que tienen el mejor servicio de salud del mundo, y bueno, a lo mejor quizás promuevan, como hacen siempre ellos, una élite, y para creer que es para todo el mundo, pero no pensamos que sea un resultado favorable, pues es como en los hospitales aquí en Cuba, que en el caso hay hospitales que son para la élite y está la mejor del mundo, y en otros hospitales no hay ni papel ni agua, que son los hospitales donde van la mayoría. Pero bueno, la fundación, el doctor Alberto Urenda y la fundación Puigbert de Barcelona han hecho este trabajo porque es el camino a la mejoría y mejor paciente, incluso el abaratamiento de los servicios médicos. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy está muy relacionada con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está basado en el libro de la dictadura, la democracia de Inchat. Los cubanos tenemos que aprovechar de que el gobierno reconoce los derechos humanos y se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se velan por estos aspectos. Claro, sabemos que no son cumplidores de este proceso, pero bueno, el hecho de que ellos tengan que hablar por la televisión, la radio y los periódicos sobre este tema hace ver un delito más los derechos humanos, que antes de que existiera todo este movimiento de derechos humanos en Cuba, donde estos activistas por primera vez en Cuba entregaron la Declaración Universal de Derechos Humanos al pueblo cubano, no podía hablarse de esta situación porque era puesto en prisión o era golpeado públicamente o vejado públicamente. Y por eso es la importancia de todo el pueblo cubano que busque la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no es vinculante para los estados, la base fundamental para el respeto de la dignidad humana. Claro, se han hecho muchos pactos. Los principales, bueno, que hemos hablado en otras ocasiones, son los pactos de derechos humanos civiles y políticos y también los culturales. Esto es importante porque estos sí son obligatorios a la vez que da la primera firma, y en el caso de Cuba sí ya entregó la firma, y esto hace que tenga un cumplimiento obligatorio de este proceso. No obstante, violaciones de los derechos humanos son flagrantes desde siempre. Incluso hoy son más, porque parece que el gobierno está muy débil desde el punto de vista de credibilidad, y esto hace que tenga que recurrir e imponer nuevas leyes para mantener en silencio y inmóvil para que no busque los derechos humanos que le corresponden. No obstante, cada vez la población tiene menos miedo y cada vez se expresa más. Claro, no está organizada, que es una situación que hace frágil a todo este movimiento, pero lo importante es que existe esa Declaración Universal de Derechos Humanos y esos pactos internacionales, civiles y políticos, que son un freno a la violencia extrema que pudiera desarrollar la dictadura comunista. Claro, sabemos que cuando esté en quiebra, esté al caer, es capaz de hacer cualquier situación grave, esta de la violencia policial y militar en extremo, y que pueda cometer crímenes de deshumanidad y aplastar esa población que esté protestando a través, como se han hecho en otros países, a las instituciones militares con sus tanques de guerra. Por eso he preparado para esta situación y comunicarle a todo el mundo de cómo debe ser la conducta de un ciudadano en el desarrollo de la desobediencia civil, lo que llamamos la resistencia cívica activa no violenta. Y este desafío político que vamos a hacer, debemos conocerlo bien y evitar ese derramamiento de sangre poniendo todos esos agentes que son capaces y paramilitares, porque a veces no son solo la gente esto de la seguridad del Estado, policía política o de la policía nacional como tal, sino también son sus agentes paramilitares que están vestidos de civil que cometen estos atropellos. Y una forma de hacerlo es publicar, y hoy tenemos una ventaja, que es que poseemos las redes de internet. No debemos de caer en ese aspecto. Es verdad que a veces uno tiene temor porque lo pueden poner preso, pero más malo es estar sufriendo y ver al hijo de uno pasando hambre y peor aún con falta de libertad, porque lo están adoctrinando en las escuelas. Por eso es importante que todos expongamos en su sitio que tenga todo uso que se comete en el país, toda esta situación de descalabro que hay, y saber que sí tenemos para poner fin a la dictadura. Ojalá que se haga todo como se hizo el 11 de julio del 2021, que esas marchas que se hicieron, desfiles que se hicieron, que son importantes, protesta, persuasión, también aquí se han hecho en las calles, que por la represión que se ha hecho sobre los fieles y los sacerdotes, ha disminuido esta situación, pero hay que mantener. Hay que saber que estas procesiones, o sea, las marchas, los desfiles, las religiosas, las oraciones, son simplemente protesta, persuasión, es que estamos diciendo que estamos disgustados. Y hay que, dentro de esta misma protesta, persuasión, podemos actuar de estos individuos, como es el acoso a los funcionarios, claro, con ética, todo esto que le estoy hablando es con ética y con lo mejor de nuestra humanidad, para hacerlo con dignidad, y que se sepa que es una cuestión de protesta por nuestros derechos. Por eso, cuando se hacen las presiones estas sobre los individuos, realmente debemos aplicar la ética que tengamos para que sea un resultado cívico de verdad y poder hacer un cambio profundo en el país. Pasamos a la plaza internacional. le traigo una de Pompeyo el Grande, un político romano que nació en el 106 antes de Cristo y murió en el 48 de esa misma era, y nos dice: deja de citar las leyes, llevamos las almas. Claro, aquí pudiera confundir a muchas personas que, porque tienen las almas, no van a protestar, no van a respetar las leyes. Y es todo lo contrario, pues esta situación se dio cuando estaban dando un golpe de Estado y querían imponer leyes que se ajustaban a la Constitución. Porque en sí, Pompeyo el Grande fue un republicano verdadero que amó la democracia allá en Roma, la República Romana, y que estuvo siempre en contra de la monarquía, incluso del imperio. Pero el hecho de que llevan las armas no te da el derecho de violentar las leyes, en el caso que sean leyes justas, constitucionales. Este es el caso que vivimos aquí en Cuba, que sabemos bien que usan la ley, pero también usan las armas. Y estas leyes las han llevado a la fuerza porque poseen las armas. Recuérdense que todo fue a través de la violencia que se impuso este sistema social en Cuba, la revolución comunista, y que no fue por el voto popular que se instauró este gobierno que está hoy en el país, y que fue a través de romper la institucionalidad existente, que ellos hablan que era una tiranía, que por eso lo hicieron, pero hay otros conceptos que no se ajustan a la realidad. Pero bueno, podían haber expulsado, vamos a suponer, si ellos consideraban que era un tirano, podían expulsar al tirano, pero dejar la Constitución de 1940. Hicieron todo, rompieron completamente la República de Cuba de 1902 a 1958. Y bueno, a partir de 59 ya usted estaba en este proceso, que es una tiranía totalitaria comunista, que está en su punto final actualmente. Y por eso queríamos hablar de esta situación que nos dejó Pompeyo, de las leyes. Solo las armas sirven para proteger la ley constitucional. Usarla de otro modo es instaurar tiranía y crear regímenes. Por eso existe este régimen en Cuba. Y el tema que le traigo hoy está relacionado con esto, que es la situación de los apagones, que son parte de la deuda del gobierno cubano. Y está titulado: los apagones son parte de la deuda de Cuba. Sabemos bien que el régimen siempre ha sido un morador, que no ha pagado sus adeudas, y producto de esto siempre ha habido dificultades en el país. Claro, antiguamente cuando estaban en las pompas, como diríamos, en el acord popular, o sea que estaban muy bien porque tenían el coloniaje de la Unión Soviética, y su metrópoli le ofrecía 6 mil millones de dólares del año 1961 aproximadamente hasta el 91, y este es una riqueza que es más grande que el Plan Marshall. Y sin embargo, el país europeo con el Plan Marshall se hicieron ricos con sus poblaciones, con libertad y tremendo desarrollo económico, y nosotros los cubanos la miseria, producto que el régimen utiliza los recursos públicos para su bienestar propio, enriquecerse, y en el gobierno de Fidel Castro, bueno, para expandir su ideología a través de la guerra por todos los países del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica. Y recuerden bien los 15 años de guerra en Angola, que fue sufragado con ese dinero que era para el pueblo cubano, y lo gastó en esa guerra de 15 años más al pueblo angolano, donde se cometieron crímenes de guerra que están pendientes todavía y que tienen que ir a juicio para que esas víctimas y sus familiares obtengan justicia. Sin embargo, yo sé que no, que hay un bloqueo, que no tienen economía, deberían de reconocer que el sistema es inviable y que es fracasado, y dar paso a la liberación de la economía, si no se quieren quitar de la dirección del país, pero hacen todo lo contrario y no quieren abrir el país, que son el respeto de las libertades y los derechos humanos básicos. Por eso es que hoy estamos así, de esta forma miserable en que vivimos, porque el régimen no permite que esos talentos que hay en Cuba se desarrollen y se expongan a través de todos los procesos de estos, especialmente los económicos, para que un flujo de bienestar bienestar para toda la población. Y no pueden decir que no tienen relaciones económicas con otros países, porque ellos tienen, recuerden que ellos tienen relaciones con toda la potencia del mundo, e incluso ellos exportan a 114 países, importan de 155, o sea que ellos tienen un mercado abierto en todos estos países. De los 195, casi 200 países que existen en general, pero bueno, nosotros que somos reconocidos por la ONU. Y es por eso que es un engaño que le digan que hay un bloqueo, en definitiva. Ellos comercian con todo el mundo y los que comercian son esas que son potencias. Ahora se agregó Corea del Sur a hacer comercio con ellos, que es una superpotencia también económica. Y esto hace que es un engaño lo que están diciendo con el pueblo cubano. El sufrimiento que tenemos los cubanos por los apagones es por esta misma situación de que no quieren pagar la deuda. Y entonces llegan estos barcos, esperan en el exterior, en cercano a las aguas cubanas, y hasta que no sea el compromiso ya de pagar el dinero, el compromiso no, ajustar la cuenta del pago de dinero, no a puerto, a desembarcar toda esa mercancía, en este caso el petróleo, y por eso se ven estos apagones que son el resultado de un deudor moroso, que es el gobierno tiránico de Cuba. Pedimos a todos los ciudadanos que trabajen, luchen por su libertad. Todo comienza con nosotros. No habrá más apagones cuando nosotros vivamos en libertad y democracia, porque el objetivo es ese, que usted gaste, disfrute. Y para eso tiene que haber energía eléctrica, que estén alumbradas todas las calles, como era antes del 59, pero lo queremos más, que estén alumbradas así como es en Nueva York, en Singapur, no sé, todas estas grandes ciudades que parece que es de día cuando usted va ahí y está feliz al ver esas luces que iluminan todo el paisaje y alegra el corazón de las personas. Y todo eso solo se puede lograr con beneficio, por supuesto, porque hay tiranía social, pero como es una tiranía y te deja libertades económicas, permisividad que usted tenga a su empresa, pero si habla en contra del gobierno, recuérdense que eso fue lo mismo que pasó con Hitler. En Hitler, el socialismo de Hitler te permitía que fueras empresario. Ahora, si iba en contra de él, te quitaba la empresa y te mataba. Y actualmente lo vemos en China y Vietnam, que todos los que tienen que estar del lado del gobierno, porque si no están del lado del gobierno, van presos y le quitan la empresa. Por eso queremos que en Cuba estos apagones se acaben, pero que se acaben con libertad y democracia, para que todo el dinero de una empresa, en cualquier situación y nivel, o sea, un profesor, lo haga con calidad, lo haga con amor, porque esa esperanza de vivir en libertad hace que las personas sean mucho mejor. Y es lo que deseamos para nuestra patria, para nuestra Cuba, una Cuba libre y democrática. Gracias a la providencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado
permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.